Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, aquí estamos en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y como siempre impulsamos desde este programa, que empezó hace 27 años en el aire, intentamos poner nuestro granito de arena mostrando también el accionar que se está desarrollando en nuestro país desde todos los sectores, desde el ámbito de las empresas, de las pymes, de las ONGs, de los medios de comunicación, del ámbito educativo, de las instituciones, también del ámbito público, que tiene una responsabilidad ineludible en dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, y tantas absolutamente, y que vemos que a pesar de que pasan los años y pasan las gestiones, hay muchas asignaturas pendientes por resolver. Una tiene que ver con el tema educativo, que es un poco lo que nos está convocando para el programa de hoy, que siempre estuvo presente desde los inicios. Y en el día de hoy vamos a dar a conocer también acciones concretas que están impulsando espacios de formación, de capacitación, en este caso de talentos, como ese en el primer bloque, que va a estar dirigido a una iniciativa que empezó como un sueño, ¿no? Y que se hizo realidad, pero fruto de un trabajo sostenido y una trayectoria de sus fundadoras. Así que vamos a estar entrevistando a Patricia Marcucci, quien es la que fundó con su socia Vanessa Tallá MindHub, y nos va a estar contando en unos minutos que ¿Qué es lo que motivó a la realización de esta iniciativa y qué frutos está dando, ¿no? Después, en el segundo bloque, vamos a estar dialogando con Juan Manuel Godoy, director de Internacionales de la Fundación Barceló, quien participó como representante de la facultad recientemente en la conferencia anual de la Asociación Europea de Educación Internacional, en la cual se trabajaban diversas temáticas referidas a la educación internacional. Y cómo no, también compartiremos qué impacto tuvo la pandemia en la utilización de la tecnología para la educación a nivel internacional. Así que, como verán, un programa dedicado al tema de la educación, desde aportes concretos y desde iniciativas que están dando luz a realmente soluciones que tienen que ver con hoy lo que está por lo pronto demandando el mercado laboral y de este espacio que promovemos la cultura, el esfuerzo, el estudio, el trabajo, el compromiso social, nada más que está reflejado en el accionar de nuestros entrevistados de hoy. Así que bueno, ya comenzamos con nuestra primera entrevista a Patricia Martucci, ingeniera en sistemas, quien fundó MindHub en el año 2017 junto a sus socios Alejandra Ripa y Vanessa Tallá. Un gusto tenerte, Patricia, en la asignatura pendiente. Carmen Sicardi te habla desde Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Bueno, un gusto nuestro. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Bueno, yo realmente hace tiempo que conocía la labor de ustedes, de algunos jóvenes que han estado vinculados a la iniciativa y que han estado incluso en algunas etapas de primeras elecciones que están dando como los pasos, ¿no? Cuando se hacen las convocatorias. Y realmente los quiero felicitar, así que hace mucho que tenía pendiente poder entrevistarlas y dar a conocer y difundir iniciativas concretas y valiosas como la que están ustedes realizando. Vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen a MindHub y que no comprenden por ahí, además, cómo es que surgió de la mano de tres profesionales con tanta trayectoria y también salir de la zona de confort, ¿no? Porque más allá de su experiencia laboral, decir, bueno, vamos a corrernos de la zona de confort que implica tener un sueldo, que implica tener un puesto asegurado, en un país como la Argentina, animarse y ir por más y a dar respuesta a una necesidad concreta que está viendo en el mercado. Así que bueno, contanos para que los oyentes comprendan. ¿Cómo surgió MindHub?
Ok, y bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo surgió MindHub? A ver, así como comentabas, somos tres socias fundadoras. Las tres veníamos de otro lado, o sea, de hacer nuestra carrera en una gran corporación, en una empresa que hoy es líder mundial de tecnología. Y fuimos los últimos años sufriendo lo que hoy se conoce como la falta de talento en tecnologías digitales, ¿sí? Las tres estuvimos, trabajamos muchos años, más de 20, 30 en Accenture, hicimos toda nuestra carrera, desde junior analistas hasta socias, y nos apasiona lógicamente la tecnología. Y la verdad es que cuando nos retiramos vimos de Accenture, vimos que teníamos, o sea, nos gustaba esto del desafío de salir de la zona de confort, como decís, que bueno, no era de confort porque era de mucha exigencia en una gran empresa, pero de armar nuestro propio emprendimiento, nuestra propia empresa, ¿sí? ¿Qué nos entusiasmaba? O sea, nos entusiasmaba el poder brindar en gran parte oportunidad que habíamos tenido nosotras y poder brindárselo a los jóvenes y no tan jóvenes, viendo que podíamos aportar mucho de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, realmente generando una oportunidad que era nada menos que de trabajo, ¿sí? O sea, una oportunidad de formar a la gente para el trabajo. Y ese fue el objetivo con el que creamos, o sea, nuestro sueño, el objetivo con el que creamos, como decías, en el 2017, la ideamos, en el 2018 ya empezamos a operar. Y la verdad que teníamos ese foco, ¿sí? O sea, cómo volcamos todas las oportunidades que tuvimos nosotros en generar un talento digital que el mercado, como se sabe, tanto Argentina como a nivel mundial, está muy demandante de recursos, de personas, ¿sí? Y ahí nosotros teníamos esa posibilidad de hacerlo. Aunque a veces contamos y decimos, primero le dimos como el foco de solucionarle el problema a las empresas, porque veníamos de esa área y conocíamos muy bien eso, y nos cruzamos con que empezamos a descubrir de alguna manera, y nos contaban cómo esto que hacíamos, que ahora les cuento un poquito más en detalle de qué se trata, en realidad era ayudar a la gente a cambiar su futuro, a muchos, muchos jóvenes a cambiar su futuro, ¿sí? O sea, una oportunidad clara con un trabajo que hoy tiene un mercado súper interesante, ¿sí? Y que le da posibilidades a un montón de personas que quizás no se imaginaban haciendo ese tipo de trabajos. Entonces, bueno, creamos Manhub, lo creamos en la Argentina, conocíamos muy bien porque las tres nos tocó trabajar en distintos países de Latinoamérica, así que sabíamos que lo que hacíamos en Argentina se podía replicar. Hoy ya estamos operando también en Chile, en Colombia y en breve abriendo la operación de México. Y bueno, lo que hacemos es formar a las personas para hacer lo que hoy se conoce en el mercado como un desarrollador full stack. Full stack quiere decir que, para los que no son de tecnología, que trabaja en hacer el desarrollo tanto de las aplicaciones que usamos hoy en cualquier cosa, ¿no? En el banco, para cargar nafta, para nuestra vida cotidiana, tanto en la parte front, que es la parte que uno ve, como en la parte back, que es lo que, simplificando, resolver cálculos, acceder a información y demás. ¿Cómo hacemos esto? Claro. Formamos a las personas, no necesitan tener ningún conocimiento técnico previo. Sí hacemos un proceso de admisión donde solo medimos que tengan lógica, una lógica matemática, ¿sí? O sea, hay gente que puede dar para una cosa y gente para la otra. Es como si a mí me pusieran a pintar y por más que aprenda no voy a pintar, no tengo esa cualidad. Pero solo medimos la capacidad lógico-matemática de las personas y los formamos en lo que nosotros decimos de 0 a 100. O sea, tomamos gente que no sabe nada y en unos programas que se llaman en el mercado, se llaman bootcamp porque son sumamente intensivos, son full time en general, en 4 meses formamos un desarrollador full stack, ¿sí? En distintas tecnologías. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos pasó un poco con la pandemia y demás? Todo el mundo sabe que la pandemia aceleró un montón de procesos, o sea que digitalización de un montón de procesos en un montón de industrias y demás, por lo cual si había una demanda de estos perfiles, realmente después explotó, ¿sí? Y hoy se sabe que todos los países tienen, digamos, más trabajo para dar en esto que las capacidades que tienen para cubrirlos, ¿sí? Totalmente. En Argentina se habla como que van a faltar 100.000 desarrolladores, Colombia 130.000, Estados Unidos millones, o sea, y la verdad que nuestra gente en Argentina tiene muchísimas posibilidades de trabajar para el país, para el exterior, o sea, digamos, realmente ahí hay un espacio de trabajo súper, súper importante. Entonces, ¿qué nos pasó con la pandemia? Por un lado, virtualizamos todos los programas, si bien nuestros programas son todos de presencia, o sea, como esto que estamos haciendo ahora, o sea, son virtuales, sincrónicos, el alumno tiene que estar. Desarrollamos un método de capacitación que está muy basado en el trabajo, en la experiencia real que nosotros traemos del trabajo. Siempre decimos que no venimos del área de educación, que venimos del otro lado, del área del trabajo. Entonces, formamos, sabemos cómo formar a un desarrollador para que se inserte muy fácilmente en un ámbito laboral, ¿sí? La pandemia nos permitió Te cuento algo súper interesante que es como lo rico que estamos haciendo ahora.
La huella que dejó.
Claro, la pandemia y la virtualidad nos permitió hoy llegar a cualquier lado, ¿sí? O sea, a cualquier persona, nosotros decimos democratizar esta oportunidad. O sea, cualquier persona que viva en cualquier lado de la Argentina. Tenemos desde Salta hasta Ushuaia, alumnos, y no cerca de las grandes ciudades, ¿sí? O sea, gente que no tenía tanta posibilidad de acceder a una capacitación de este tipo, o que tenía que incurrir en un montón de costos, mudarse, un montón de cosas que hoy no necesita hacer. Y sinceramente nos conmovió tanto esto y el poder darle oportunidades a personas que por ahí nunca hubieran tenido una oportunidad así, que entonces desde MindHub decidimos invertir en la educación de los alumnos y darles ellos firman hoy, hacen todo su programa y firman un acuerdo donde recién van a pagar cuando consiguen trabajo. Entonces es como que todos tienen la oportunidad, ¿sí? No es solo el que puede afrontar el costo del programa. Por supuesto que el que lo puede afrontar y lo quiere pagar, lo paga, ¿sí? Pero el que no puede, nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de que hagan todo el programa. Nosotros, como nuestro foco es la empleabilidad, los preparamos incluso en el último módulo de cómo salen a afrontar esa empleabilidad, cómo se tienen que preparar, cómo tienen que buscar trabajo. Los ayudamos nosotros, tenemos un ecosistema de más de 100 empresas en las que los conectamos para el trabajo, y recién empiezan a pagar un porcentaje de su sueldo cuando consiguen trabajo. Entonces ya no tienen que tomar una decisión de si tengo el dinero o no lo tengo, si me tengo que mudar a otro lugar. Pueden desarrollarse, y hoy en día la verdad que también la mayoría de las empresas los toma para trabajar de forma virtual, desde el lugar que están. Entonces esto estamos viendo que esto es un cambio, porque ayuda a un poco a esto que antes en algún pueblo la gente joven se tenía que ir para trabajar en otro lado. Entonces hoy no, hoy se queda, aporta a esa misma comunidad, ¿sí? Para nosotros es súper importante que también muestren que una persona común, normal, que un poquito le gustaba la tecnología y tenía esa habilidad, pudo desarrollar una capacitación, pudo desarrollar una carrera, tiene un buen trabajo. Entonces, bueno, todo eso es un círculo virtuoso que a nosotros la verdad que nos reconforta un montón.
Muchísimas. Una de las cosas que te quería preguntar, sí, con respecto a la dificultad que tiene la brecha digital, ¿no? En cuanto a el acceso a internet, a la calidad de acceso a internet tan necesaria tanto para estas capacitaciones como para lo que es, por ejemplo, el sostener un trabajo, ¿no? Un trabajo virtual. Sí. Y una de las cosas que no sé si se ha implementado, y esto te consulto, si ustedes están en contacto con municipios, por ejemplo, para generar espacios tipo coworking, donde, no sé, el municipio o una ONG, una parroquia, no sé, en el Centro Cívico de Bariloche, la biblioteca que ahí está a cargo de mi tío Gonzalo Estrada, tienen computadoras para que puedan los jóvenes recibir capacitaciones y las usen en este sentido, y tengan garantizado el acceso a un internet de calidad.
Exacto. Mira, te cuento ahí, porque nosotras decimos, bueno, pudimos nosotras mover algunas cosas como esto de invertir y demás, pero bueno, hasta ahí como que sentíamos nuestro límite. Y justo esto que me preguntás, Carmen, hace un par de meses empezamos a tener contacto con distintas, digamos, municipalidades, distintas provincias, estamos como recorriendo un poco la Argentina, porque hay muchas, por suerte, hay muchas iniciativas, esto de generar, como decís vos, espacios como de coworking, de generar puntos digitales, porque La verdad es que vemos que hay mucho desde lo privado y desde lo público, y lo mejor es como trabajar en conjunto apuntando a ayudar a hacer este tipo de programas, porque realmente hoy lo que se llaman servicios de economía del conocimiento son el tercer exportador de la Argentina, ¿sí? Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que si todos juntos trabajamos se puede realmente hacer una gran diferencia. Entonces hay bastante conciencia en un montón de lugares, y hay conciencia y pasa lo otro, ¿no? Por ahí el municipio o la provincia están desarrollando estos espacios y están buscando empresas como la nuestra, como Mindhub o similares, a ver qué contenidos damos para atraer a esos jóvenes, ¿sí?, a que empiecen a usar esos espacios. Pero realmente hay varios en construcción, hay varios ya hechos como puntos digitales, y estamos trabajando en tratar de usar eso, ¿sí?, como en otra instancia para poder llegar a más lugares, porque es lógico. O sea, hay un montón de alumnos que o gente que quieren hacer el programa, y por ahí lo peor ni siquiera es la PC o la laptop, ¿sí?, porque a veces buscando ayuda, fundaciones, donaciones, se consigue. Lo más difícil es llegar, como decís vos, con internet, ¿sí?, con un buen acceso a internet. Y la verdad que está viendo varias de estas cosas, por suerte, así que también estamos entusiasmados con ese tema, ¿sí? Con ese y trabajar en conjunto. Aprovecho siempre que tenemos este espacio, es el tema de las mujeres, ¿sí? Pensate que somos tres mujeres que hicimos nuestra carrera en tecnología, y uno de nuestros desafíos, que es la empleabilidad y demás, el otro desafío es sumar a más mujeres en tecnología. Es un mercado que hoy, digamos, es muy bueno para desarrollar una carrera, y sigue habiendo pocas chicas que se animan, ¿sí? Entonces también aprovechamos todos estos espacios que tenemos para llamarlas, para convocarlas, para que se sumen, que no tengan miedo, que lo pueden hacer el programa igual que cualquier chico, que tenemos un montón de alumnas que están trabajando. Hoy nosotros estamos operando con un 91% de empleabilidad, ¿sí? Y ese es como nuestro indicador, y es como nuestro indicador sagrado, ¿sí? O sea, todo Mindhub trabaja, todo el equipo de Mindhub trabaja para ese indicador, que es la empleabilidad, que es lo que nos da el círculo virtuoso, ¿no? Entonces, sumar a más mujeres a esto, que son oportunidades de empleo, que las sacás del empleo temporal, ¿sí?, que le das una oportunidad en una empresa donde pueden tener una obra social, una carrera, claro, como tal más cual estable.
Patricia, entonces, una consulta con respecto al tema de, por ejemplo, organizaciones como RIL, que están con todo el accionar de capacitación a municipios, la red de innovación local. No sé si ustedes están en contacto.
Estamos en contacto a través de... nosotros trabajamos con algunas empresas privadas que sus empresas o sus fundaciones trabajan con RIL, y entonces... Y con ellas y con varias, ¿no? Porque hemos trabajado también con iniciativas del BID, con iniciativas de la Fundación City. Todo lo que podemos y que encontramos que hay, estamos tratando, porque vemos que como que lo mejor, lo que te decía, es cuando hacemos la alianza público-privada, ¿sí? Claro. Entonces, RIL, digamos, no trabajamos directamente, sí a través de empresas que integran a RIL, y como RIL, un montón que realmente están haciendo, la Fundación Avina, la Fundación Rockefeller, o sea, y cuanta cosa y oportunidad hay, la verdad es que presentamos y hemos hecho varios programas. Por ejemplo, estamos haciendo un programa con la Ciudad de Buenos Aires y ACNUR, hicimos el año pasado y este año más, para formar a mujeres, digamos, desplazadas de sus países. Sí. O sea, en todas esas cosas tratamos de estar conectadas. Por supuesto debe haber un montón más que podemos seguir avanzando, pero realmente ahí hacemos grandes diferencias, ¿no? En cuanto a las oportunidades que generamos.
Patricia, ¿necesitan tener secundario aprobado?
Sí, los requisitos es exclusivamente ese, secundario aprobado, ¿sí? ¿Por qué secundario aprobado? Porque, que siempre lo discutimos, ¿no? Como nosotros trabajamos que nuestro foco es la empleabilidad, después para que esos alumnos los empleen van a necesitar el secundario. Y además, porque la verdad es que nos gusta potenciar a que terminen el secundario como mínimo. Después de ahí en más tenemos de lo que se te ocurra de alumnos que terminaron el secundario y no hicieron otra cosa, alumnos que terminaron el secundario y van a empezar en la universidad, pero mientras cursan el ingreso y demás, hacen el programa y entonces ya arrancan con un trabajo de calidad. Alumnos recibidos de cualquier de las carreras que se te ocurra, que estén cursando la carrera que se te ocurra, aquellos que probaron dos carreras, tres, y ninguna le convence, o muchos que tienen ya su profesión, su carrera, pero ven un diferencial en capacitarse en tecnología y con eso saben que van a poder mejorar el trabajo que tienen. Claro. ¿Sí?
Antes estaba más concentrado en todo lo que es capacitaciones en programación. ¿Esto se modificó, ampliaron a otras demandas que está teniendo el mercado?
Mira, por ahora no, estamos solo con dos programas que son para programación, como decís, desarrollo, y lógicamente estamos, porque sigue habiendo mucha demanda, pero sí estamos evaluando dos cosas más que bueno, que en el mercado están creciendo bastante, como lo que es cyber security, o sea, seguridad, que está creciendo. Lo que nosotros evaluamos bastante es que haya gran demanda de trabajo, ¿sí? O sea, porque claro, nuestro foco siempre es la empleabilidad. Entonces, a veces queremos hacer algo claro, más de avanzada, innovador, pero esperamos un poquito a que el mercado esté realmente requiriendo esos skills, ¿no? Esos conocimientos para que realmente sean empleables, ¿sí?
Claro, porque a veces se piensa que solamente es programación, y no, digamos, tiene, está el área de tester, está el área de ciberseguridad.
Exactamente. Nosotros hoy estamos haciendo, para lo que son los programas que vienen los jóvenes y suben al programa, estamos haciendo los dos programas de full stack, como te decía, uno con dos tecnologías, una es Java y la otra es un poquito más liviana. Y después estamos haciendo, sí, para empresas, data analytics, testing, como mencionas vos, y algunas otras tecnologías como cloud, DevOps, que están más requeridas, claro, en el mercado. Pero esas son específicos para empresas que nos contratan, digamos, un grupo y formamos ese grupo o hacemos upskilling, que son programas que hoy se usan mucho porque como hay tanta demanda y las empresas necesitan que sus recursos crezcan más rápido, se están haciendo muchos programas de upskilling también. Ese es porque trabajamos en,
esto,
como en los dos.
¿Esto tiene que ver con, por ejemplo, las habilidades blandas? Como para ir finalizando, después en otro momento estaremos continuando, sí, la entrevista. Porque hoy por hoy muchas empresas, de hecho mi hija trabaja en Accenture y es licenciada en informática, así que es una de las mujeres ahí que está en el rubro, trabajan todo virtualmente, a veces en algunas empresas incluso también sin cámara, y todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal, con el tono de voz, con lo que es las pausas, los silencios, el manejo de las afirmaciones, el trabajo en equipo, en la virtualidad, es un desafío mayor y a veces en eso hacen agua, ¿no?
Exacto, mira, por eso, a ver, por eso nuestros programas son virtuales, pero son sincrónicos, ¿sí? Porque muchos te pueden decir, bueno, me puedo capacitar solo con una plataforma. Pero la verdad que nuestros programas, como están armados para el trabajo, Te diría que 50 y 50 para nosotros es formarlos en todo esto que decís, en cómo me comunico, cómo respeto y claro. trabajo con un compañero, cómo le puedo explicar a un cliente el producto que desarrollé, presentaciones, cómo si tengo una entrega de un producto, porque en nuestro caso es como que no hay exámenes, son entrega de productos, como en la vida real de un trabajo, claro. si tengo un conflicto, cómo lo salvo. O sea, para nosotros, qué suerte que me preguntas eso, tiene muchísimo peso, que hoy eran las habilidades blandas, hoy se les llama habilidades para el trabajo o habilidades profesionales. Nosotros trabajamos muchísimo, todo nuestro programa día a día tiene está muy pensado en que la experiencia de aprendizaje del alumno tenga previsto todas esas pequeñas cosas que nuestra pregunta siempre a los alumnos cuando terminan y ya empiezan a trabajar es ¿cuánto te costó la transición de estar en el programa a empezar a trabajar? Y trabajamos para que eso sea muy simple y que los clientes vean, las empresas vean que cuando contratan a la gente que formamos en MindHub es muy rápido porque tienen estas habilidades profesionales y tienen claro. saben manejar herramientas, todo lo que van a necesitar en la
laboral. Sin duda. Bueno, entran entonces los que quieran conocer en MindHub, que está seguramente en Instagram, en todas las redes, toda la información, y en otro momento haremos alguna entrevista en Jóvenes en Acción, mi otro programa, con testimonios, si te parece, con gente de las empresas y testimonios de aquellos egresados que, bueno, transformaron las vidas. Así que desde ya estamos en contacto, Patricia. Muchísimas gracias.
Eso es lo mejor. Vuelvo a agradecerte, Carmen, por el espacio para contar y invitar a que se sumen, ¿sí? A MindHub. Gracias.
Bueno, estábamos dialogando con Patricia Martucci, quien fundó, es una de las cofundadoras de MindHub. Ahora vamos a un tema musical y enseguida vamos a estar dialogando con Juan Manuel Godoy, director de internacionales de la Fundación Barceló. Y bueno, y tenemos una nota que seguimos en temática de educación. Muchísimas gracias, Patricia, y bueno, vamos al tema musical,
Fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Oh, 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 oh.
Continuamos aquí en la asignatura pendiente. Estamos con Juan Manuel Godoy, director de Internacionales de la Fundación Barceló, quien, como al principio comenté, participó como representante de la facultad en la conferencia anual de la Asociación Europea de Educación Internacional, en la cual se trabajaron realmente diversos temas, obviamente referidos a todo lo que tiene que ver con la educación internacional. Y queremos saber cuáles son las conclusiones a las cuales arribaron, y también, por otro lado, qué huella dejó la pandemia, lo positivo, lo negativo, los desafíos, ¿no? Así que, bueno, es un gusto, Juan Manuel Godoy, tenerte en la asignatura pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes.
Bueno, estuviste allí representando a la Fundación Barceló, la universidad que tiene muchas carreras que están realizándose en forma virtual o con muchos alumnos del exterior, y también, por otro lado, con estos intercambios, ¿no? Yo he estado con mi otro programa, Jóvenes en Acción, realmente realizando programas donde entrevistamos a personas y a docentes y alumnos de carreras en las cuales vivían en el exterior. O sea, hay toda una experiencia y una trayectoria de Fundación Barceló realmente de muchos años en esto, y no sé cómo nos compartirás vos la experiencia de la pandemia, como si hay un antes y un después, y cómo capitalizaron lo que ya venían haciendo.
Claro que sí. Bueno, primero comentar un poco lo que hablabas, ¿no? Barceló ya una institución con más de 35 años de experiencia, una institución que está enfocada en las ciencias de la salud. Yo el programa más importante, el programa académico, pues es el programa de medicina, presente además no solamente en Buenos Aires, sino también en las dos sedes del interior, que son Santo Tomé y La Rioja, con una importante participación, como dices, de estudiantes internacionales, más o menos el 20%, un poco más de los 20.000 estudiantes que tenemos son extranjeros, tanto de grado como de posgrado. Una buena cantidad de estudiantes que vienen de Brasil, pero también de otros países de la región, Colombia, Perú, México. Y pues desde lo internacional, Barceló lo que quiere hacer también es un poco darle a todos los estudiantes extranjeros y nacionales pues una experiencia que les permita desarrollar sus capacidades interculturales y pues formar profesionales desde este enfoque humanista y federal de la facultad, para que se puedan desempeñar en cualquier contexto en el mundo, ¿no? Lo que hablabas de la pandemia, no solamente para la Fundación Barceló, sino para, creo que, la mayoría de las instituciones de educación superior en el mundo, en el tema internacional, pues fue algo, como tú dices, un antes y un después. Vino a reafirmar muchas cosas que había, también nos vino a traer muchos retos, pero también muchas oportunidades. Esta conferencia en la que yo participé junto con unas más de 20 universidades argentinas o 20 instituciones de educación argentinas, tanto públicas como privadas, pues es un evento que se hace cada año, y en los dos últimos años había sido virtual justamente por este tema de la pandemia. Entonces este fue como un reencuentro también con colegas, antiguos colegas que a veces se convierten en amigos, que son los que hacen posible que todas las experiencias internacionales las podamos traer, ¿no? Esta conferencia, para hablar un poquito, digamos, de ella, es una conferencia que se hace cada año en Europa, en una sede diferente, que este año fue en Barcelona. Es una conferencia a la que van más o menos 7.000 personas, representantes en su mayoría de relaciones internacionales de las instituciones de educación superior. También hay alguna presencia de académicos, y la idea en estas conferencias pues es poder buscar oportunidades para los estudiantes, pero también para los docentes, incluso para los no docentes también, y para insertar el tema internacional en las instituciones de educación superior. La internacionalización, digamos, como concepto que ha estado presente como tal, digamos, en los últimos 30 años, esto vino acompañado del tema de la globalización en el mundo, a pesar de que en sus inicios, de todos modos, la universidad fue internacional. Pues esto nos permite a nosotros tener un punto de encuentro con otras universidades, buscar opciones.
Y además con representantes de 90 universidades, ¿no? De 90 países.
Y sí, la verdad que hay...
Impresionante.
Es un pabellón gigantesco donde hay representantes de todo el mundo. Es además un encuentro muy lindo porque es un encuentro intercultural bastante interesante. Y pues como te digo, estas opciones de conferencias, está esta y también hay uno que se hace cada año en los Estados Unidos, pues nos permiten a nosotros buscar nuevos socios, encontrarnos con los socios para revisar las cosas que se han trabajado. Por ejemplo, nosotros desde la Fundación Barceló lo que queremos es traer más estudiantes, pero también traer más profesores, no solamente a Buenos Aires, sino también a las otras dos sedes, como te decía, no solamente al programa de medicina, que es el programa más importante nuestro, sino también a los otros programas, al programa de nutrición, al programa de kinesiología y fisiatría, al programa de psicología. Y ahora, como decías, Barceló ofrece dos programas que son a distancia, que son el programa de nutrición a distancia y el programa de enfermería a distancia, que es un programa relativamente nuevo, y en estos programas también hay experiencias internacionales. Justamente una de las cosas que trajo la pandemia fue esa oportunidad de hacer lo que se llaman intercambios virtuales, que esto ahora se convirtió, digamos, o la idea es que se mantenga para que los estudiantes a los que no les es posible hacer un intercambio académico en persona, generalmente las dificultades económicas son el primer factor que impide la movilidad académica. En general, en el mundo no llegamos al 1% de los estudiantes que tienen una experiencia internacional en el extranjero. Entonces, las opciones virtuales de movilidad hacen que haya un poco más de cobertura en cuanto a la internacionalización. Con la pandemia también como que se reafirmaron temas que venían desde antes, como el tema de las clases.
O sea, obligó también a todas las carreras, ¿no?
Claro,
poder adaptarse, buscar la vuelta y capitalizar lo que es la educación a distancia, con el desafío de sin perder esto que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Con la empatía, con los desafíos de que... Nosotros hemos dado capacitaciones en oratoria y comunicación corporal, incluso a alumnos y docentes de Fundación Barceló, y notamos como lo importante que tiene que ver con los tonos de voz, que es la comunicación paraverbal. Si el docente les dice a los alumnos prendan la cámara y no la prendían, o el pánico del docente a tener que comunicarse con la cámara con docentes que no estaban entrenados para eso y no les quedó otra alternativa. Y estos desafíos me imagino que serían como un común denominador en todos los países, sea el idioma que sea.
En todos los países, y digamos que una de las cosas que sí nos mostró la pandemia fue que el trabajo que se venía haciendo en educación a distancia en la facultad en Barceló pues era un tema bastante robusto e importante, y se pudo responder, digamos, pronto a este cambio repentino de la presencialidad a la virtualidad por la pandemia, y que, repito, ahora, digamos, se mantiene, y el tema de educación a distancia y de la educación virtual pues llega además a reforzar esa educación presencial. Casi que todas las clases que se dan en Barceló pues tienen un componente virtual. Entonces, eso es algo de esas oportunidades que vimos y que nos brindó la pandemia, ¿no? Que tal vez si no se hubiera dado algo como esto, que con todo lo trágico que fue y todas las dificultades que representó, pues tal vez todavía estaríamos pensando en, bueno, deberíamos hacer actividades virtuales, pero como que era algo en lo que no confiábamos tal vez, y ahora casi que de manera forzada nos metimos en eso. Los docentes, digamos, para ellos cada vez es más común, para los estudiantes también, y ayuda a reforzar este tema, ¿no?
Sin duda. ¿Y cuáles son los aspectos en común? O sea, ¿a qué conclusiones arribaron en todas las, lo que se ha volcado en este encuentro internacional de educación internacional?
Y bueno, en estos encuentros se tratan muchísimos temas diferentes, muchos, por supuesto, todos relacionados con la internacionalización de educación superior. Ahora, por ejemplo, se ven muchas más charlas y conferencias sobre actividades, por ejemplo, como los COILS, que son el aprendizaje colaborativo internacional en línea, que son actividades que se venían, o sea, esto fue algo que se planteó en la Universidad de Nueva York hace unos 25 o 30 años, pero que no lo estábamos aplicando, que no lo habíamos interiorizado, digamos, sobre lo cual todavía nos falta un poco más de capacitación a los profesores, que en eso estamos trabajando mucho desde Barceló para poder tener una oferta de estos cursos, que son actividades que quieren o el cuyo objetivo es darles a los estudiantes capacidades interculturales, que aprendan a trabajar con estudiantes que están en otro país, en otro contexto, que podemos hablar el mismo idioma, pero que tenemos lenguajes diferentes, y eso al estudiante le sirve para desarrollar esas competencias culturales, un poco las competencias blandas de las que hablabas con tu invitada anterior, y eso además también a los profesores les da la oportunidad de contactar con profesores en el extranjero, porque digamos la actividad más importante o más común de la internacionalización es el intercambio de estudiantes, pero también los profesores se contactan con profesores, claro, de otras universidades para hacer cuestiones de investigación conjunta, por ejemplo, o actividades, publicaciones, revisiones, no sé, publicaciones de artículos, en fin. Entonces estas actividades COIL lo que
aparte
hacen es...
Hay algunas temáticas como en común, ¿no? Avances, enriquecimientos mutuos. Ustedes tienen convenios internacionales, por ejemplo, con universidades nacionales, con universidades de otros países, y esto, digamos, logra impactar en las habilidades blandas de los alumnos y en el enriquecimiento mutuo también de los docentes en cuanto a cómo se puede mejorar esta enseñanza desde la virtualidad, bueno, o no, desde la presencialidad en estos encuentros, que también hay un impacto que ha dejado la pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con el volver a los encuentros presenciales, el mirarse cara a cara sin barbijo, el estar expuesto, el mirarse a los ojos, o sea, hay todo una huella que ha dejado en algunos casos negativas, y realmente en esto también la comprensión y el apoyo que pueda brindar los docentes para trabajar todos estos aspectos que no tienen que ver ya con lo académico, ¿no?, sino con otras cuestiones de valores humanos y de dificultades o limitaciones.
Sí, de acuerdo. Como te decía, si bien trajo muchas dificultades la pandemia, también nos dio muchas oportunidades, y oportunidades que estamos aprovechando ahora. Este tema de haber tenido que de un momento a otro pasar a lo virtual y volver ahora a lo presencial, pues nos muestra la internacionalización y pues en general la educación desde otro punto de vista. Estamos parados desde otra perspectiva, y desde lo internacional siempre, digamos, una de las cosas que caracteriza es que tenemos que ser flexibles y sobre todo creativos. Entonces, claro, en la internacionalización lo que hacemos es siempre con todas estas universidades que tenemos convenio, como dices tú, incluso con las que no tenemos, este escenario, por ejemplo, es una buena oportunidad para conocer gente que no conocías antes, para sentarte a hablar con universidades que tienen las mismas dificultades tuyas, que tienen experiencias diferentes y que podemos aprender de experiencias del otro. Por ejemplo, la Fundación Barceló pues tiene ahora un proyecto de expansión que incluye todo un espacio de simulación. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo nosotros es aprender un poco de las experiencias de otras universidades que han pasado por el mismo camino, para poder compartir nuestra experiencia y poder aprender de los otros, aprender de sus errores y de sus aciertos. Y en eso estamos trabajando, por ejemplo, con una universidad en España, con la Universidad Internacional de Cataluña, con una universidad en México, que es la Universidad de Monterrey, con algunas universidades de Colombia. Entonces, lo que te decía, esto es para beneficiar no solamente a los estudiantes que somos, son los que estamos formando y los primeros que queremos beneficiar, pero también a los docentes e incluso a los, al personal no docente. Hay otra cosa que se hace en estas conferencias y es una buena oportunidad para prepararse para las convocatorias que hace la Comisión Europea, por ejemplo. Hay convocatorias de la Comisión Europea que, si bien algunas financian la movilidad de estudiantes, otras, los proyectos de Erasmus Plus, por ejemplo, de desarrollo de capacidades, pues nos permiten a nosotros también unirnos en consorcios de universidades europeas con universidades de terceros países, en este caso de Latinoamérica, para trabajar en temas, como te decía, que son comunes y que queremos reforzar. Claro. Son universidades europeas como las latinoamericanas, y eso beneficia, por ejemplo, a la institución como tal, pero también al personal no docente, porque también podemos aprender de otras universidades del exterior a través de estos proyectos.
Juan Manuel, una de las cosas que también te quería preguntar, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que sabemos que está siendo cada vez más utilizada. Hace poco tiempo entrevisté a Augusto Itik, que es un especialista en todo lo que es telemedicina, y hablando con él justamente hacíamos referencia a la formación de los estudiantes universitarios vinculados a temáticas de la salud o de otras carreras, incluso que están siendo digamos demandados, y que también es una huella que nos dejó la pandemia. Nos quedan 3-4 minutos, pero si podés redondear esta idea, después en otro momento continuamos.
Sí, bueno, no, en esto de la inteligencia artificial, digamos, yo por supuesto no soy experto ni mucho menos en el tema, pero sí, por ejemplo, tenemos una profesora, una docente de la maestría en salud pública, que en este momento justamente con quien estamos trabajando para buscar socios, porque ella está muy interesada en desarrollar estos temas de inteligencia artificial en este tema de salud pública. Entonces es algo en lo que también estamos digamos incursionando ahora. Los resultados se verán, espero, pronto. Pero este tema de internacionalización también es algo que es un poco a mediano y largo plazo, que se van construyendo las relaciones, y que la idea es, como te digo, beneficiar a toda la comunidad de Barceló, de las tres sedes. Repito, nosotros siempre queremos trabajar el tema de internacionalización entre las sedes. Vienen estudiantes no solamente a Buenos Aires, que todos quieren venir a Buenos Aires, pero también hemos logrado aumentar la movilidad a las otras sedes. Y bueno, temas como el de la inteligencia artificial y otros que tienen que ver con tecnología médica, pues son temas que están ahí y que están por explorar, y que muchos ya se han explorado, y que, bueno, esperamos seguir liderando en todo esto.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Juan Manuel Godoy,
Carmen, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias y a Radio Cultura.
En otra oportunidad seguiremos abordando estos temas porque son sumamente interesantes, y bueno, es importante seguir trabajando en este camino y en este aprendizaje y enriquecimiento mutuo.
Por supuesto que sí, Carmen, y cuando quieras, por supuesto, aquí podríamos quedarnos hablando un montón de tiempo, así que te agradezco mucho nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos dialogando recién con Juan Manuel Godoy, director de Internacionales de la Fundación Barceló. Y se nos está acabando el programa, así que tengo que ir cerrando, por un lado contándoles que estamos impulsando con Jóvenes en Acción varias actividades que tienen que ver con la cultura, y que por eso celebramos iniciativas que tienen que ver con esto de la música. Ya les tendremos novedades muy pronto, pero por ejemplo ahora les voy a compartir que vuelve Norma al escenario del Teatro Avenida, interpretado por la reconocida soprano de la lírica internacional Aide D'Agusti. Va a haber una única función, ¿no? A 23 años de esta brillante trayectoria, Aide D'Agusti, soprano internacional ítalo-argentina, nuevamente se presenta en el Teatro Avenida con la gran ópera de Vincenzo Bellini, Norma. El gran estreno, ¿cuándo va a ser? Será el día sábado 29 de octubre a las 23 horas, única función. Así que aquellos que quieran estar accediendo a entradas, pueden entrar, ir al Teatro Avenida o por ticketet.com.ar. Allí van a poder acceder a la información y a las entradas para poder aprovechar esta única oportunidad bueno, también enriquecernos. Esta pandemia nos ayudó a conectarnos mucho más con la música, en muchos casos, en mi caso en personal también. Así que ojalá que todos puedan aprovechar esta única función de esta reconocida soprano de la lírica internacional, Aide D'Agusti, con Norma, esta gran obra que realmente es una excelente oportunidad. Nos vamos. Gracias a la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas, que tenemos un programa. Vamos a estar haciendo una entrevista al director de IDEA, el coloquio que se realizó recientemente, así que sumamente importante la oportunidad. Y también, no se olviden, este jueves a las 20 horas en Jóvenes en Acción nos volvemos a encontrar. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 y DW10B estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.